del puente, las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Hola, hola, ¿cómo vamos? Aquí en este domingo 3 de septiembre. Se viene ya la primavera, parece, ¿no? A lo mejor tenemos invierno en septiembre, venimos un poco descolocados. Pero bueno, cosas que nos pasan. Y aquí en estas dos ideas juntas siempre tratamos de rescatar esas grandes figuras que nos han dado tanto, que nos han enseñado tanto. Y hoy tenemos, la verdad, que un montón de gente para hablar y música muy linda para escuchar, porque mañana, 4, se cumple un aniversario del nacimiento de Ariel Ramírez, hace 96 años. La historia de Ariel Ramírez es muy hermosa, con sus más y sus menos, con sus idas y venidas. Pero este gran compositor y pianista de primer nivel había nacido, como le digo, un 4 de septiembre de 1921 en la capital de la provincia de Santa Fe. Los papás, su papá y su mamá, eran maestros, y su pasión por el piano se despertaría en él desde muy joven. Cuando apenas tenía 4 años, se topó por primera vez con este instrumento en el museo de un colegio. Y desde aquel momento, Ariel Ramírez, el joven Ariel Ramírez, comenzó a estudiar piano en su ciudad natal. A pesar de continuar con la tradición familiar y tener su título de maestro de escuela en el magisterio, él nunca ejerció como tal y antes de cumplir 20 años prefirió viajar para descubrir más sobre el mundo de la música argentina, conociendo la obra de instrumentistas y cantores populares. Estaba radicado en Córdoba, al amparo de sus amigos estudiantes tucumanos, el Chonchón y Raúl Mote. Ahí fue donde conoció a Atahualpa Yupanqui, quien lo impulsó a conocer el noroeste. Así, a partir de 1941, viajó por las provincias de Tucumán, de Salta y de Jujuy. Vivió varios meses en Humahuaca, donde recibió una fecunda orientación del doctor Justiniano Torres Aparicio, músico y conocedor de la cultura nacional. Y también estuvo radicado un tiempo en toda la región cuyana, principalmente en Mendoza. Allá por 1943, iniciada ya su carrera de intérprete de un variado repertorio pianístico basado en la música folclórica sudamericana, Ariel se presenta como solista de piano en Buenos Aires, en conciertos y en filmaciones, como si también integrando ciclos de emisiones radiales de arte nacional, especialmente a través de Radio El Mundo. Su participación es asimismo requerida por las compañías grabadoras de disco, y es la RCA, Víctor, la que imprime en el año 1946 sus primeras placas, con sus obras La Tristecita, Purmamarca y Malambo. Lo más puro de mi creación, según ha observado el propio Ariel Ramírez. En 1950, Ariel viajó a Europa y se radicó durante 4 años en la ciudad de Roma. Durante ese tiempo hizo muchas giras presentándose como intérprete de la música folclórica argentina en países como Alemania, Austria, Bélgica y Holanda. 4 años después cruza y se instala un año en Lima, Perú, antes de volver a nuestro país. A su regreso, Ariel Ramírez creó la Compañía del Folclore, que se llamó Ariel Ramírez, con el fin de organizar un espectáculo coreográfico y musical que integrara artistas de todas las regiones del país. Desde su debut, la organización tuvo un éxito rotundo y se mantuvo durante 20 años realizando presentaciones a lo largo de todo el país. Varias composiciones de Ariel se popularizaron por entonces como Volveré siempre a San Juan o El Paraná es una zamba. Y vamos a escuchar ahora un poquito. Vamos a escuchar la Tristecita, porque ahí está Atahualpa con Ariel Ramírez.
Relinchan en la sangre los abuelos, mi señor. La vida pasa, los años se inscriben en la carne del árbol que envejece. Solo tú no pasas, música inmortal. Tú eres el mar inmenso, tú eres un mundo para ti sola, acurrucado contra tu corazón. Oigo el latido de la vida eterna. La vida pasa, solo tú no pasas, música inmortal.
Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla ese piano, cómo suena, qué fantástico. Ariel Ramírez sí que le sacaba chispas a esas teclas. Bueno, en la década del 60 llegaría su trabajo más reconocido, La Coronación del Folclore, interpretado junto a Eduardo Falú y Los Fronterizos. Y en su carrera, Ariel, en la década del 60 estuvo caracterizada por la composición de las grandes obras, y la Misa Criolla, con un gran elenco, se conoció en el año 1964. Desde entonces fueron apareciendo el resto de los trabajos que hoy representan hitos dentro del cancionero de la música nativa. Navidad Nuestra, Mujeres Argentinas, la Cantata Sudamericana y otras menos conocidas como Los Caudillos. La Misa Criolla es la obra de raíz folclórica argentina que más se ha interpretado en el exterior y que más versiones tuvo, incluso la de tenores de la música clásica. En el año 1970, Ariel Ramírez fue nombrado presidente de SADAIC, cargo que ocupó durante 5 períodos, poniendo una pausa a su carrera musical. En los últimos años de su vida se mantuvo alejado de los escenarios. Falleció el 18 de febrero del 2010 y tenía 88 años. Falleció como consecuencia de una muy fuerte neumonía que tuvo. Pero la verdad que uno lo recuerda a Ariel Ramírez siempre en la compañía de Atahualpa, como recién, o también cantando con la voz maravillosa de Mercedes Sosa, como en este credo. Qué hermosas voces, ¿no? Pero bueno, buen recuerdo para Ariel Ramírez, un músico impresionante, realmente impresionante, que tanto y tan hermoso nos ha dejado. Pero no quiero pasar por alto una fecha que me parece fundamental, que en realidad toda nuestra producción les pareció. Nuestra producción que integran, como siempre, Hugo Gullman y Alejandro Segade, y la operación técnica, hemos recuperado a Javier Chiavone, que ha venido de sus vacaciones, ha andado por Misiones y tiene una cara de feliz. Qué bien que hacen las vacaciones, ¿no? Sí, señor. Pero decía que no quiero dejar de recordar algo tan importante en épocas como esta, que están pasando tantas cosas, que seguimos pidiendo por Santiago Maldonado, que en este caso Milagro Sala fue trasladada a la casa donde va a cumplir un arresto domiciliario. Y yo digo, y esta fecha tan importante no la podemos dejar pasar por alto, porque se cumplen 70 años de la ley del voto femenino en Argentina. Fue precisamente un 23 de septiembre de 1947, que cae sábado. Y escuche esto primero.
Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del gobierno de la nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras de ocasos amenazadores, pero también alegre despertar de auroras triunfales. Y esto último que traduce la victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional. Y un líder que el destino moldeó para enfrentar victoriosamente los problemas de la época, el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a la perfección de la democracia argentina, mis queridas compañeras.
Qué actos multitudinarios, impresionantes, esta ley del voto femenino, que cumple nada más ni nada menos que 70 años, fue votada por unanimidad en una sesión histórica y dos semanas después se promulgó. El expresidente Juan Domingo Perón firmó el decreto presidencial, lo que le dio el valor institucional a esta ley, la 13030, la cual daba a todas las mujeres del territorio argentino el derecho a votar. Cuatro años después de esta histórica firma, se estrenó el voto femenino. Fue en noviembre de 1951, cuando más de 3,5 millones de mujeres hicieron uso del sufragio. En esas elecciones, Juan Domingo Perón volvió a salir electo. Desde la llegada del justicialismo al poder, en 1946, Evita venía bregando por el voto femenino para que se convirtiese en ley y reivindicaba así la lucha por los derechos de la mujer de feministas como Alicia Moró de Justo, Elvira de Lepiane de Rawson, la poetisa Alfonsina Storni y Silvina Ocampo. La ley estableció que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerden o imponen las leyes a los varones argentinos. También las mujeres extranjeras quedaban en igualdad de condiciones frente a los derechos y las obligaciones políticas que los varones extranjeros. La verdad que fue algo que muy anticipado, fue muy... Fíjese que ya le estoy diciendo que se cumplen 70 años, es porque Argentina fue un poco vanguardia en todo esto de los derechos de la mujer. Pero en realidad lo que Argentina tuvo fue una mujer que se llamó Eva Perón, que así como le dio derechos a los ancianos, a los niños, a los pobres, bueno, también quería la igualdad con los hombres para el voto femenino. Muy, realmente muy importante. Hoy tenemos mucha cosa de estos grandes de los grandes, porque también está bueno recordar que un día como hoy, un 3 de septiembre, pero de 1920, hace 97 años, nacía Chabuca Granda. Muchos jóvenes tal vez no sepan quién fue Chabuca Granda, pero realmente fue una innovadora que hizo para la música algo realmente glorioso. María Isabel Granda y Larco, conocida mundialmente como Chabuca Granda. Fue una cantautora de valses criollos y ritmos afroperuanos, de cuna aristocrática, miembro de la alta sociedad limeña. Había nacido un 3 de septiembre de 1920 en un asentamiento minero de Cotabambas, Apurímac, en Perú. María Isabel desarrolló su gusto por la música desde los 12 años, cuando su registro soprano le permitió integrar el coro de su colegio, así como ser nombrada vicepresidenta de la Asociación de Canto del mismo. Chabuca, como era conocida, integró en el año 1937 el dúo Luz y Sombra, junto a su amiga Pilar Chamaca Mujica Álvarez Calderón. Y el dúo cantó en diversas emisoras como Radio Nacional, esta Radio Nacional, o Radio Miraflores, en la que Chabuca animaba un programa para artistas aficionados. Allá por 1942 se casó, contrajo matrimonio con el brasileño Enrique Demetrio Fulier da Costa, con quien tuvo 3 hijos. Una unión que terminó en divorcio después de no mucho tiempo. Sin embargo, esto significó su despegue como compositora y fue así que ganó en el año 1948 un concurso por la Municipalidad del Rímac con el vals Lima de Veras. La Flor de la Canela se convirtió en su ópera máxima y la lanzó al estrellato nacional cuando el conjunto Los Chamas grabó el tema en el año 1953. Pero la historia de este himno, un himno representativo de la música peruana, tiene sus orígenes en el año 1948, cuando fue compuesto en homenaje a Victoria Angulo, distinguida señora de raza negra, vecina de Rímac. Chabuca Granda conoció a Angulo en la casa de la escritora María Isabel Sánchez Concha de Pinilla y estrenó el vals el 21 de julio de 1950, día de su cumpleaños. Chabuca estaba haciendo el vals desde hacía meses y en esa época ella trabajaba en la antigua botica francesa. Era consejera de los productos de belleza de Lena Rubinstein. Entonces, cuando mi hermana y yo pasábamos por el Jirón de la Unión, nos convidaba el heladito. Chabuca nos llevaba después al baño para cantarnos lo que estaba componiendo. Los pedacitos que iba escribiendo de La Flor de la Canela, el 21 de julio de 1950, día en que mi madre cumplía 48 años, le cantó el vals. Recuerda Juanita Loyola Angulo, hija de Victoria. En el año 1956 y 1958 viajó a Alemania y Estados Unidos para ser operada de la garganta. Y esto dejó secuelas en su voz, volviéndola más grave. Sin embargo, definió su cantar peculiar, conversando y matizando que junto a un acompañamiento musical estilizado le dieron una personalidad artística inconfundible. Rompió la estructura rítmica convencional del vals peruano y sus melodías, de tesitura muy amplia, alternaron el nuevo lenguaje que propuso con el de los antiguos valses de salón. Su producción también revela una estrecha relación entre letra y melodía, que fue variando con el tiempo hacia una tendencia poética cada vez más sintética. Más adelante, Chabuca quebrantó incluso las estructuras de la poesía convencional y el ritmo de las canciones seguirá los pasos de esa evasión de las rimas, consonancias y métricas dadas. A esta última etapa pertenece un ciclo de canciones dedicadas a la chilena Violeta Parra y a Javier Geraud. Chabuca Granda falleció en forma sorpresiva cuando se encontraba abocada a innumerables proyectos artísticos, producto de una sorpresiva isquemia cardíaca en una clínica de Miami, en Estados Unidos, el 8 de marzo de 1983. El reconocimiento del mundo a la obra de Chabuca Granda la ha convertido en una de las peruanas más importantes del siglo XX y le ha valido un lugar en la memoria de todos los peruanos como un ícono de su país. Hay, para elegir un tema de Chabuca, bueno, hay cientos, porque son hermosísimos y muy populares casi todos. Pero un clásico, para los que la conocen, y tal vez para los que no la conocen, sería La Flor de la Canela. Thank you.
Déjame que te cuente el email. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente el limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente limeño, ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene moreno tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Un encuentro. Dos ideas juntas.